como cada vez, le doy un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora, y al señor de señores, Dago Camacho. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como Nahum Androide, N-A-H-U-M Androide, y en TikTok y Facebook como Cinema Pop. Y bueno, que arranquen las noticias.
Aguas siniestras.
Esta semana nos invitaron a ver esta película llamada Aguas Siniestras o Night Swim. Es una película de terror sobrenatural estadounidense escrita y dirigida por Bryce Maguire. Se basa en el cortometraje del 2014 del mismo nombre de Maguire y Blood Hurts. La película está protagonizada por Wyatt Russell y Kerry Condon. James Wan y Jason Blum se desempeñan como productores a través de Atomic Monster Production y Blumhouse Production. ¿De qué va la película? Pues bueno, después de que la familia Waller se muda a una nueva casa, descubren que una presencia sobrenatural desconocida acecha una piscina del patio trasero. En la historia nos cuentan que el papá sufre de una esclerosis múltiple, donde él era antes también un gran bateador de la parte del béisbol. Pues bueno, ya no puede hacer ese trabajo, entonces al nadar comienza a recuperarse, y es que esta criatura que está en el agua o esta cosa que está en el agua lo empieza a curar, pero el agua, por hacer eso, también debe de tomar algo a cambio. La película se vuelve muy interesante. Me agradó mucho la primera parte de la película y todavía parte de la mitad, porque realmente me estresaba mucho cada que se metiera a nadar, porque sí me daba la ansiedad de qué les va a pasar. Y creo que está muy bien logrado las tomas y el sonido es formidable. Creo que logra muy bien atraparte en ese momento. A mi parecer, ya el final de la película se siente como, oye, ya no, ya cábala. O sea, en lugar de sentirse carareado, creo que se siente como, ok, ya entendí. ¿A dónde va esto? Me encantaría que la fueras a ver. Creo que es una película que sí la recomiendo porque trata un poquito fresco la parte del suspenso. Y mejor dicho, porque trata de agua, ¿no? Pero lo trata de una manera un poco más fresca y creo que está muy bien logrado la parte de lo que es el suspenso. Pero me gustaría que si tú la ves, me dejes en los comentarios si a ti te gustó el final de la película, te gusta cómo se va llevando o cómo la vas sintiendo tú. Me encantaría saber tus opiniones de esta película Aguas Siniestras que ya puedes ver en los cines. Te leo en los comentarios para saber tu opinión. Recomendación de la semana, videojuego It Takes Two. Como parte de algo nuevo para el canal, quiero empezar a ofrecerles también un poquito de recomendaciones de videojuegos. Y que esta semana les traigo un videojuego que a mí me agradó bastante, se llama It Takes Two. Es un videojuego de acción y aventura con elementos de plataformas desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts. El juego fue lanzado para Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y en marzo del 2021. Es un juego de acción y aventura con elementos de juego de plataformas. Algo que me gustó mucho es que está diseñado específicamente para el modo multijugador cooperativo en pantalla dividida, lo que significa que debe de jugarse con otro jugador, ya sea de manera local, en el mismo lugar o en línea. Es un videojuego que la verdad es que de manera cooperativa, yo lo he estado jugando de manera cooperativa acompañado, y se vuelve muy divertido porque tienes que estar platicando con otra persona de, oye, haz esto, oye, haz aquello. Pero las dinámicas de los juegos y las mecánicas que va llevando hacen que esta parte cooperativa tanto se vuelva muy divertida como en momentos un poquito frustrantes si el otro jugador no tiene buena habilidad. Pero para eso estás tú también, para ayudar. Aunque cada uno de los monitos que vas jugando tienen diferentes habilidades según sea la escena. ¿De qué va un poco la historia? Bueno, es una pareja que están por divorciarse y su hija, por medio de una magia que ocurre, los mete en un mundo donde deben de tratar de probar si pueden hacer las cosas juntos para poder salir. Ellos no saben lo que están pasando, pero bueno, a lo largo de este juego van tratando de descubrirlo. Les recomiendo muchísimo, yo lo he estado jugando en Nintendo Switch y la verdad es que me agradó bastante. Si tienen la oportunidad de probarlo, se lo recomiendo. No, para nada que te vas a arrepentir de poder jugar este juego de manera cooperativa. Te leo los comentarios si ya has jugado este juego, It Takes Two. Te leo los comentarios. Chris Hemsworth interpretará a Optimus Prime. Así como lo escuchas, el amadísimo Thor ahora va a ser Optimus Prime en la saga de Transformers, pero en la película animada Transformers One, una nueva película animada de la saga que sacó ya el anuncio Paramount Pictures. La película será protagonizada por Chris Hemsworth como Optimus Prime, también estará Brian Tyree Henry como Megatron, y entre su elenco también se encuentra Scarlett Johansson como Elita o Ilita. Y esta película parece, está interesante, la verdad es que hay cosas de Transformers que ahí me llaman la atención en la parte de animación. Las películas que han salido del cine han estado medianamente, pero en la parte de animación a mí en lo personal me agradan bastante. Transformers One será dirigida por Josh Cooley, quien fue quien dirigió Toy Story 4. Y creo que el escritor también es alguien que llama la atención, ya que él estuvo escribiendo lo que es la película de Ant-Man y la Avispa y la película Sin Salida. Sobre la trama de la película, el medio señala que va a contar la historia de cómo un joven Optimus Prime y Megatron pasaron de ser hermanos de armas a enemigos acérrimos. Eso es todo lo que nos revelan. La película estaba prevista anteriormente para el 19 de julio del 2024, pero Deadline informa que Paramount ha cambiado ahora su fecha de estreno a finales del 2024, lo que significa que para los fans de la franquicia tendrán que esperar un poquito más para ver la película animada de Transformers, que va a ser, yo creo que va a ser algo bastante interesante. La última película de animación de esta querida franquicia fue Transformers, la película basada en la serie de televisión que salió ya hace un muy buen tiempo. Y creo que es una buena oportunidad, o al menos lo que se ve, es que puede ser una buena oportunidad para poder mostrar algo distinto con los Transformers, como lo que es el origen de la enemistad entre Megatron y Optimus Prime. Me encantaría que me dejes en los comentarios tú qué opinas de esta película llamada Transformers One y qué es lo que esperas, si te interesa Transformers o no. Con esto regresamos después de este cortecito comercial aquí en Cinema Pop. No le cambies, en Radio Mujer 92.7 de FM.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Señoras y señoras, ya regresamos en esto que es Cinema Pop. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? ¿Qué tal está yendo en su inicio de año? Me encantaría que me dejen por ahí un mensajito, ya sea en Instagram. Me agradecería muchísimo que me sigas en Instagram. Me encuentras como Nahum Androide, N-A-H-U-M Androide. ¿Y qué vas a poder encontrar en mi Instagram? Pues todo lo que son noticias de cine, reseñas. Cuando recién voy a ver una película, ahí es donde hago la reseña y les recomiendo cosas acerca de esa película. Y también me encantaría que me sigas en TikTok. Si tú manejas TikTok más que Instagram, también sígueme en TikTok. Ahí me encuentras como Cinema Pop. Y así mismo me puedes encontrar en Facebook como Cinema Pop. El día de hoy quiero platicar contigo de algo un poco distinto, ya que quiero hablar acerca de lo que son los efectos especiales y la magia y tecnología del cine. Muchas veces ya damos por hecho de que todo está hecho con CGI y que todo ya es hecho por computadora y todo, pero utilizan muchas técnicas de perspectiva y muchas otras cosas que se pueden hacer para dar efectos en el cine. Ahorita con TikTok ya hay mucho como que la gente de, pues pantalla verde, bueno, le pausaste, bueno, aquello. Pero ¿de dónde vienen esos efectos especiales? Bueno, uno de los primeros directores que pensó en el cine como un espectáculo de ilusionismo fue Georges Méliès, un artista tras las cámaras que también había hecho sus pintos como mago. Así ha hecho por ahí unos espectáculos como mago. Y con la balsa del ilusionismo en su manga, el director utilizó una serie de ingeniosos trucos durante el rodaje de la película más larga en aquella época, llamada Viaje a la Luna, la que sería la primera película de ciencia ficción de la que se tiene constancia. Esta película supuso un inicio de la era en la que la utilización de trucos y efectos especiales para crear realidades imposibles y saltarse las leyes de la física cuando el guion así lo requerían, pues no eran habituales, y ahora pues ya es de lo más normal, ¿no? Es como ya lo tenemos. Y estos efectos especiales que se utilizan actualmente tienen una carga mucho más tecnológica, pero mantienen el mismo ingenio y capacidad de engañar al espectador, haciendo que cualquier cosa que imagines se pueda convertir en una realidad a 24 fotogramas por segundo. Una de las técnicas más básicas de los efectos especiales es el uso de las maquetas que simulen escenarios imposibles. Las naves espaciales o paisajes lunares o edificaciones de extraterrestres son algunos de los entornos que George Lucas emuló utilizando sus maquetas para recrear los escenarios de las primeras entregas de Star Wars. Bastaba crear maquetas que contaban con todo lujo de detalles, pero muchísimos. No se pueden imaginar la cantidad enorme de detalles que tenían esas maquetas, de piezas muy, muy pequeñitas, para hacer creer a los espectadores que se estaba sobrevolando un enorme destructor imperial o esquivando las enormes patas de un AT-AT. Y esta técnica parece ya casi artesanal y se han continuado utilizando asiduamente en el rodaje de grandes producciones como las del Hobbit o El Señor de los Anillos. Muchas películas que la verdad es que es una técnica que se me hace muy chida y creo que a veces funciona muy bien, ya que poder tener estas maquetas realizadas con lujo de detalle es algo hermoso, y cuando lo grabas, valga la redundancia, con la cámara y no te das cuenta, digo, wow, creo que a mí me da todavía un valor más fuerte que la parte digital. Que la parte digital, no me malentiendan, tiene muchísimo, muchísimo de lo que son créditos. Es muy difícil hacerte bien la parte digital. Pero en estas películas como El Hobbit o El Señor de los Anillos, Peter Jackson utilizó maquetas y fondos de paisajes pintados a mano para, mediante el uso de lentes con focales de sonda, crear planos en los que se sobrevolaban ruinas ancestrales o se creaban entornos como las minas de Tweed o Rivendell. Este tipo de efectos puede parecer un tanto arcaicos, pero es necesaria una gran dosis de talento y medios técnicos para hacer que unos elementos de apenas de un metro parezcan torres completamente insalvables. De ahí viene por ahí la técnica conocida como chroma key o la pantalla de cromo, pantalla borde. Supuso la llegada de los primeros efectos digitales al cine, ya que permitía ubicar a los personajes en escenarios en los que realmente no estaban o realizar acciones imposibles. Por ejemplo, ver a Superman volar o a un soldado imperial surcar el aire a gran velocidad ya era posible gracias a la magia del croma. En realidad, el uso del croma se remonta a los años 30, pero hasta los años 70 no se extendió su uso masivo. En un principio se usaba una pantalla de color azul sobre la que en postproducción se proyectaba un fondo distinto. Más tarde se descubrió que las cámaras eran más sensibles al color verde, y a su uso ha mantenido como una de las tecnologías clave en la creación de efectos especiales en el cine y la televisión, gracias a su reducido costo. El desarrollo de esta tecnología ha servido como base para crear y perfeccionar toda una tecnología de edición de efectos especiales que hace imposible diferenciar de dónde termina la realidad y comienza la ficción. Un ejemplo de la película que se hizo uso intensivo de croma fue la versión de Alicia en el País de las Maravillas de Disney que dirigió Tim Burton, en la que todos los escenarios se generaron sobre un croma, así como gran parte de los personajes que aparecen en esta versión. Realmente creo que es una de las técnicas más famosas de efectos especiales, de las que más se han utilizado, y creo que la que más todos ubicamos, incluso porque ahora ya tenemos el croma, que si vas a utilizar zoom, pues bueno, ahí está el croma también. O sea, creo que es algo que ya ubicamos, pero de igual manera creo que a veces damos por hecho como de, ah, pues ya, ahí está el croma y se acabó. Pero no sabemos a lo mejor de dónde venía. ¿Y te imaginabas tú que el cromo viniera desde los años 30 y que se utilizara desde los años 70, donde todavía no tenemos tan fuerte la parte del uso de las computadoras? ¿Sabes lo que a mí me voló la cabeza a la hora de entender ese tipo de cosas? Ahora, actualmente los drones se han convertido en una herramienta imprescindible en la industria del cine, por las espectaculares tomas que permiten rodar y su bajo coste comparado con los medios de grabación convencionales. La mejora en los sistemas de vuelo y el aumento de su capacidad de carga ha hecho posible montar cámaras de alta calidad en estas aeronaves y controlarlas a largas distancias para obtener planos que nunca antes se habían obtenido. Producciones como Juego de Tronos o James Bond 007 Spectre han utilizado drones en sus rodajes. Lograr un plano totalmente cenital de una ciudad o de una playa es uno de los recursos más apreciados por los cineastas. Hasta no hace mucho se veían obligados a realizarse mediante vuelos con helicóptero, con el costo adicional que eso conlleva para la producción. El uso de esta tecnología también se emplea para situar a los actores en determinado entorno en el que se hace difícil instalar un equipo de grabación como puede ser una montaña. La estabilidad que dan los sistemas de vuelo permiten rodar con drones en escenas para los que se había necesitado un sistema de Steadicam para llevarlo a cabo en planos aéreos. Hay muchos videos en internet donde de pronto el croma, perdón, la apertura de drones es algo impactante. Puede venir desde una toma desde dentro de un edificio y después salir volando y bajar hacia la calle, meterse entre el tráfico, y son tomas que o antes se hacía más recientemente o lo haces completamente con CGI y se siente raro, o era algo que de plano tenías que estar haciendo con cortes, ¿no? O sea, cortabas y ya bajaba la cámara, o sea, como más lento cada una de las partes. Y ahora ves el movimiento fluido de lo que el director quiere hacer. Claro, se pueden utilizar CGI para complementar lo que hay en el escenario, pero la toma inicial se hace completamente con el dron. Y es algo que la tecnología, a veces no nos damos cuenta que ya podemos utilizarla y que se ve de una manera espectacular. Hay otra tecnología llamada Bullet Time, la tecnología que detiene el tiempo. Por su nombre técnico, es posible que nadie identifique esa tecnología que revoluciona el mundo en el cine de acción por su espectacularidad. Pero si te decimos que se trata de el efecto Matrix, es posible que sí sepas de qué te estamos hablando. Bullet Time se utilizó por primera vez en la película Matrix como en el cine, porque en comerciales se utilizaba un poco antes. De los hermanos Wachowski, para representar la capacidad de Neo de esquivar las balas creando un movimiento que desafiaba las leyes de la física, ralentizando el tiempo de forma extrema. En ese efecto de ralentización se logra registrando el movimiento desde distintos puntos de vista, utilizando para ello una montonal de cámaras perfectamente sincronizadas para dispararse en secuencia. De ese modo se obtiene un plano en el que la cámara gira en torno a un elemento que se está deteniendo o avanza muy lentamente. De alguna forma, esta técnica está emparentada con el stop motion, pero en lugar de cambiar de posición el elemento, lo que cambia es el punto de vista, dejando al protagonista ligeramente congelado. Esta técnica, siéndote honesta, no la he visto nuevamente que funcione tan bien como en la primera película de Matrix, ya que después empecé utilizando más CGI, más CGI, más CGI, pero creo que esta parte del uso de un montonal de cámaras que toman una foto en milisegundos, pero retrasadas un poquito entre ellas, hace que se vea genial, hace que se vea muy, muy bien y muy fluido el movimiento. Y pensar que para poder lograrlo se acomodaron, si vieron ustedes la imagen, pueden buscarla ahí en internet, puedes poner un montonal de cámaras desde arriba hacia abajo y hacer como que giren, y después el actor tiene que estar en medio, hacer su movimiento y vas a acomodar cada uno de los fotogramas. No me quiero imaginar el infierno que va a ser esta parte en edición. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar en este momento y vamos a continuar después de este cortecito, porque hay otras técnicas de las que quiero hablarles que también se están utilizando en el cine. Si te gustaría que hablara un poquito más en profundidad de alguna de esas técnicas, explicar más cómo se hace, me encantaría que me mandes un mensaje, ya sea a Instagram, me encuentras como Nahum Androide, N-A-H-U-M Androide, o también en TikTok como Cinema Pop. Y también en Facebook me encuentras como Cinema Pop. Y ahí me puedes decir, oye, me gustaría que hablaras más acerca de esta técnica o acerca de cómo se hizo este efecto, cómo se hizo aquel efecto. Y si lo sé o lo puedo investigar, con muchísimo gusto, aquí lo tratamos. Regresamos después de este cortecito aquí en Cinema Pop 92.7 de FM, Radio Mujer. Mi nombre, Nahum Androide. Regresamos.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso en Cinema Pop, aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre, Nahum Andrade, y vamos regresando en este sabadito. Hemos estado hablando acerca de los efectos especiales, pero antes de continuar con el tema, quiero volver a invitarte a que por favor me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Nahum Androide, N-A-H-U-M, así, Nahum Androide, y pues me sigas y puedas estar enterado de las cosas que hablamos de cine, las noticias de lo que va ocurriendo. También puedes seguirme en TikTok, ahí me encuentras como también Cinema Pop en TikTok o en Facebook, y bueno, me puedes seguir y podemos estar ahí en contacto, mandarme mensajitos. Si quieres que te mande saludos o que hable de algún tema en específico, Con muchísimo gusto, aquí lo podemos hacer. Y también te quiero recordar, antes de continuar, porque estamos hablando de los efectos especiales, que si por algo te pierdes Cinema Pop, siempre terminando el programa se encuentra en todas las plataformas de podcast, ahí se encuentra, por ejemplo, en Spotify, nos encuentras como Cinema Pop y puedes escuchar todos los episodios y de lo que hemos hablado. Pero bueno, continuando hablando acerca de los efectos especiales, ya hablábamos que si el bullet time, que si el uso de drones, que si el chroma key o si el uso de las maquetas o lo que inició con Georges Méliès al hacer las cosas. Pues bueno, hay otras técnicas que hablan sobre la captura facial y de movimientos para dar vida a seres imposibles. La potencia de cálculo de los computadores actuales ha facilitado bastante la captura de movimiento que se lleva a cabo de actores reales, pero que tras un tratamiento digital cobran vida en personajes de ficción que son totalmente creados por ordenador. Originalmente también esto se podría hacer con rotoscopía. Por ejemplo, las animaciones de Disney utilizaban esa técnica llamada rotoscopia o rotoscopía. Lo que era es que se grababa una acción con una cámara de actuando, no sé, bailaba una persona y hacía mil cosas así para una película. Y después, cuadro por cuadro, los animadores iban dibujando encima el movimiento, pero ahora con el personaje que iban a hacer. Así se hicieron muchas películas. De hecho, notarán que, por ejemplo, de pronto, esa baile que teníamos en Blancanieves, de pronto es como, ah, caray, en esa película del zorro de lo que es Robin Hood y el zorro también es el mismo tipo de baile, qué curioso. Sí, se prestaba la rotoscopia porque era algo que, bueno, ya lo tenía grabado, lo voy a reutilizar varias veces porque ya me ha costado bastante grabarlo, ¿no? Y no voy a volver a rehacerlo si ya lo podemos hacer. Bueno, esto fue evolucionando en muchos, muchos estilos y actualmente estamos de lleno en los dominios de las imágenes generadas por CGI o por computadora. Esta técnica se basa en establecer una serie de puntos clave en el cuerpo. Se utilizan unos trajes grises con un montón de puntitos en el cuerpo y en la cara del actor para, mediante técnicas de transformación digital, vincularlas con otros puntos en el personaje digital para replicar estos movimientos. Esta técnica ya se ha utilizado en innumerables ocasiones, pero tal vez uno de los más sonados haya sido la interpretación de Andy Serkis para dar la vida digital y al entrañable Gollum en El Señor de los Anillos, animado los movimientos de César, por ejemplo, en El Planeta de los Simios. Y con eso se va captando tanto lo que hace físicamente el actor con todo su cuerpo, sus manos, sus piernas, su torso, pero también con su rostro y ver las expresiones. Ya que parte de lo que es muy difícil animar era el rostro. El rostro era algo que es complicadísimo animar. De hecho, en videojuegos se utilizaba bastante. Por ahí sí tienen la oportunidad de ver el making of de Silent Hill 2, donde uno de los directores, el director justamente habla de todo lo que era la animación y lo difícil que era. Él utilizaba la parte de captura y movimiento, pero después todavía refinaba con lo que son esta animación a mano, porque sentía que había microexpresiones que no se pudieran capturar igual todavía, aún con la captura de movimiento. Que si movías un lado de la cara, algún otro músculo de otro lado también reacciona. Entonces son cosas que se iban haciendo para poder hacerlo de una mejor manera. Existen diversas variantes de captura de movimientos en las que se utilizan cámaras con infrarrojos o con láseres para captar los puntos clave, así como cosas más sofisticadas, aplicaciones en el software en las que se consigue captar la expresión facial del actor para representar digitalmente al personaje en la ficción. Sin duda alguna, la captura de movimiento es una de esas tecnologías del cine que parecen ciencia ficción, pero que se utilizan de forma habitual en los rodajes de cine, pero también en industria del videojuego. Hay otra tecnología después de esta que es como lo más nuevo, bueno, entre comillas, pero que está loquísima. Ya que, ok, tenemos capturas de movimiento, que tenemos que el chroma key atrás y todo. Pero, ¿qué pasa cuando haces un chroma key? Pues que de pronto la luz cuesta un trabajo como machar la luz porque a lo mejor no pega igual en elementos físicos que tienes en el escenario. Por ejemplo, si en Star Wars viene una nave y la nave es física, la tienes física en la locación y los actores también, y después vas a poner algo de noche, pues la iluminación tienes que macharla muy bien y después hacerlo eso con la parte digital se vuelve complicado. Para esto se desarrolló una nueva tecnología llamada Stagecraft o retroproyecciones que se mueven con la cámara. ¿Te acuerdas de esas películas anteriores donde veíamos un carro y el camino y que se veía atrás una, como una ciudad, pero se notaba que pues no se estaba moviendo como bien, que no, que era un video básicamente atrás? Algo así es el Stagecraft, pero ahora es algo totalmente diferente. Si yo te digo Stagecraft, ahorita no te suena nada. Pero si te decimos que la tecnología de efectos especiales que se ha utilizado para grabar los escenarios de The Mandalorian, a lo mejor ya entiendes algo diferente. Si viste The Mandalorian, te vas a dar cuenta de lo bien que se ve. Stagecraft podría considerarse una evolución de las técnicas de croma, ya que se basa en el mismo principio para representar fondos y escenarios en los que realmente no se encuentran los actores. La diferencia es que el Stagecraft se sincroniza con el fondo con el tiro de la cámara, lo cual permite mover un punto de vista del espectador, haciendo que el fondo se mueva con él y obteniendo un resultado mucho más realista y natural. Para llevar a cabo esta magia, se dispone de una pantalla LED que rodea prácticamente todo el set de rodaje y el movimiento de las cámaras se sincroniza con el fondo mediante un sistema informático. Después, el motor gráfico Unreal Engine, utilizado en una larga lista de shooters y otros videojuegos, se encarga de generar y sincronizar la imagen que se muestra en la pantalla LED del fondo, creando la ilusión de profundidad directamente en el rodaje. Esto está genial porque, por ejemplo, si tú estás tomando a un personaje de frente y después quieres girar la cámara, no es como que después tengan que adivinarse con los puntos hacia dónde está volteando y que después lo hagas. No, va, la cámara entiende que estás girando y te va a mostrar lo que está de aquel lado del escenario, en teoría en ese escenario virtual. Oye, que al director en este momento no le gustó el escenario, se hacen los cambios en ese momento. Ah, ¿sabes qué? Deja de poner aquí más montaña, deja de poner más esto y ya queda grabada. La gran ventaja que utiliza esta tecnología en el cine es que no es necesario desplazar a todo un equipo de filmación a las locaciones que ya se puedan crearse en un estudio, y el tiempo de rodaje se optimiza ya que Stagecraft no está sujeto a cambios climáticos o de luz ambiental. De hecho, es este punto donde es especial ventajoso, ya que te permite alterar digitalmente las condiciones de la luz para utilizar el mismo escenario, haciendo que parezcan distintos momentos del día, incluso estaciones del año donde llueva. Eso está genial. Y otra tecnología, porque ya casi vamos a terminar, es el que se llama Shape Shifter, que es con inteligencia artificial para rejuvenecer a los actores. Tarde o temprano, la inteligencia artificial tiene que hacer acto de presencia en el mundo del celuloide, y lo hace de la mano de una técnica llamada Shape Shifter, que en realidad se trata de una técnica similar utilizada por los escalofriantes deepfakes, en los que un actor suplanta gestos de un personaje popular y mediante inteligencia artificial se solapan los gestos del personaje con los actos sustituyendo por completo los movimientos. Pero en el cine este efecto está usando para jugar con el tiempo y representar los cambios de la edad de los actores con un mayor realismo que logrado con maquillaje. Por ejemplo, John Goodman ha sido de los últimos en probarlo en sus propias carnes, uno de los episodios de la Gemstone de HBO. En el quinto episodio de la serie se hace un flashback en el que se muestra a un juvenecido Dr. Eli Gemstone representado por el propio Goodman. Para ello se utilizó la tecnología de Shapeshifter para sustituir la cara de John Goodman por una versión de 40 años más joven de él mismo, de forma que se mantenían los gestos, la textura de la piel y la naturalidad de la expresión que probablemente tuvo el actor en aquellos años, pero ahora ya en esta época y que se puede filmar de esa manera. Eso también se utilizó en la última película de James Bond. En lo personal, me gustó cómo se vio, porque sí se veía tal cual como Indy, como tal cual como Indiana Jones. Es una técnica que se ha estado perfeccionando. Creo que una de las primeras veces que yo lo vi un poco más en forma, como que para dónde iba, fue en Capitán América Civil War, donde veíamos a Robert Downey Jr. más joven. Ahí estaba como todavía un poquito en pañales, pero actualmente esa técnica de Shape Shifter está evolucionando a un nivel que es increíble. En serio, la manera en cómo se ve John Goodman en esta serie es genial. Me encantaría que me dejes por ahí en los comentarios en redes cuál de las técnicas te llamó más la atención, cuál te gustaría que habláramos o profundizáramos un poquito más. Esto fue como algo muy, muy, muy general de lo que son los efectos especiales. Si por algo quisiera regresar y volver a escuchar alguna parte, recuerda que terminando el programa se sube a todas las plataformas de podcast para que lo puedas escuchar, buscar, y eso me haría muy muy feliz. Así pues, si algo por ahí no te quedó claro, podemos buscarlo y poder sabes que me gustaría que hablaras más de esto o cuál era esa técnica. Bueno, ahí lo puedes encontrar, o también me puedes mandar un mensajito a Cinema Pop en TikTok o en Instagram. Perdón, en Facebook, en TikTok o en Facebook, ya que en Instagram me encuentras como Nahum Androide, Nahum Androide. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo en este bloquecito, pero recuerda que en el siguiente bloquecito vamos a regresar con muchas más noticias para hablar aquí en Cinema Pop, platicar contigo. Me encanta estar platicando contigo en todo momento, pero bueno, regresamos después de este cortecito comercial aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Regresamos en Cinema Pop. Mi nombre, Naum Androide. Volvemos.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso en Cinema Pop. Me encanta poder estar platicando con ustedes. Me gustaría que manden un mensaje, ya sea a Instagram como Naum Androide, N-A-H-U-M Androide, N-A-H-U-M Androide. O también me puedes mandar un mensaje a TikTok como Cinema Pop, así me encuentras. Porque me encantaría saber tú qué opinas de todas las noticias que les hemos estado dando y también cómo inicias este año. ¿Qué es lo que esperas de este año? Ya sea en materia de cosas que quieres ver o vivir o en tu vida en general. Me encantaría leerte. Recuerda Cinema Pop en TikTok. Me encantaría tener tu like. Ya realmente nos ayuda bastante. Pero bueno, que continúen las noticias. Películas de terror basadas en Mickey Mouse. Bueno, con esto de que el Steamboat Willie, la parte de Mickey Mouse, que fue la primerita que apareció en la animación, ya es del dominio público, pues bueno, ni tontos, ni perezosos, ni nada, pues ya tenemos anunciado al menos dos películas protagonizadas por una versión temprana de la famosa mascota de la compañía de Walt Disney. Ya fueron anunciadas esta semana, ya que los derechos de autor del cortometraje animado de Disney del 1928, Steamboat Willie, entraron en el dominio público por primera vez. El tráiler de Mickey's Mousetrap es una película de acción real dirigida por Jamie Bailey y estrenada, bueno, se acaba de estrenar esta semana, y muestra un grupo de amigos aterrorizados por alguien con una máscara del sonriente roedor en una feria. El ratón ha salido, declara el tráiler. Y es una película como esta podría haberse considerado una infracción de los derechos de autor hace solo unos días, ya que Mickey es sinónimo de la marca de Disney desde hace casi un siglo. Pero como la ley estadounidense permite que los derechos de autor se mantengan durante 95 años, el 1 de enero del 2024, estos derechos de autor, pues bueno, ya expiraron oficialmente. Una segunda película de terror de Steamboat Willie, dirigida por Steven Lamort, fue anunciada el martes a través de un comunicado de prensa. La película comenzará a producirse en la primavera del 2024. Steamboat Willie ha llevado la alegría de generaciones, pero bajo ese exterior alegre se esconde un potencial de terror puro y desquiciado. Esto es una locura porque por alguna razón está la tendencia de que en cuanto hay libre de derechos de autor es película de terror. Lo mismo nos pasó con la película de Winnie Pooh, que fue llevada a Winnie Pooh Blood and Honey. Una película, la verdad, malita. La verdad, una película malita. Pero bueno, está la tendencia y creo que la gente lo vamos a ver solo por el morbo. Ahora, sobre todo esto, un representante de Disney respondió de inmediato un poquito acerca de lo que está pasando. Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la explicación de los derechos de autor de Steamboat Willie. Así es que esto lo van a seguir protegiendo. Pero lo anterior es otra historia. Te leo los comentarios para que me digas si te interesan estas películas de Mickey Mouse o esperas ver algo diferente o te interesaría verlo. Te leo los comentarios. ¿Qué ha pasado con la película de Spawn? Esta película de Spawn, de lo que es Todd McFarlane, que es muy conocido este personaje en los cómics y fue muy, muy ícono de Image Comics, He estado teniendo problemitas por ahí para encontrar a alguien que produzca la película o esta nueva película. Ya que recordemos que en el 97 se hizo una película que no estuvo, o sea, fue agridulce porque tenía cosas interesantes, pero de pronto cosas muy raras y creo que a mi gusto no funcionó muchísimo. Pues bueno, al parecer este reinicio sigue teniendo problemas para encontrar a alguien quien lo trabaje. Por ahí McFarlane, que es el que está presionando, que es el creador y está presionando mucho, confía en que Jason Blum sea el que trabaje como productor, pueda llegar a un acuerdo entre el tradicional de Hollywood. Esto es dentro de lo que es la parte de Hollywood, metérsela a algún estudio que la compre, se produzca y todo, ¿no? Pero él dijo lo siguiente, es una declaración un poquito larga. De todos modos, 2024 será mi éxito o mi fracaso, ¿verdad? O le doy a Hollywood la mejor oportunidad para hacerlo, y si no, tengo muchos inversores externos esperando, así que estoy tratando de ver si podemos llegar al acuerdo correcto dentro de la norma de la estructura de Hollywood. Si no, ha habido muchos ejemplos, de hecho un par de grandes el año pasado, en los que la gente salió de los canales normales y tuvo éxito. Y la gente que ha hecho esto con las películas independientes funciona de la siguiente manera. Haces tu película y simplemente buscas a un distribuidor. Esto tal vez lo podría hacer en un abrir y cerrar de ojos. Con los dedos cruzados haré el mayor esfuerzo posible para que aquellos que viven dentro de sus límites, obviamente, pues bueno, se pueda lograr. Y Jason Blum es uno de los mejores a la hora de hacer las cosas. Me dicen que podrá leer el guión este mes, así es que espero que eso funcione. Me encantaría que leerte los comentarios para que me digas si tú esperas esta película de Spawn o qué opinas, se haga o no una película de Spawn. Jack Black será Steven en la película de live action de Minecraft. Esta tendencia de estar llevando videojuegos al cine cada vez es mucho más fuerte. Y bueno, recientemente se ha anunciado por fin que esta película de Minecraft, que ya tiene mucho rato en producción, pues ya nos han dado a alguien más que sigue sumando nombres importantes en lo que es su casting. Y es la confirmación de Jack Black, de 54 años de edad, en el proyecto. Así es, Jack Black, que es el que hizo la voz de Bowser en inglés, se unirá a Jason Momoa y a Emma Myers en la película live action de Minecraft, la cual ya cuenta con este elenco de lujo, pues bueno, se suma a él y es algo mucho mejor. El mismo actor confirmó lo anterior subiendo una foto de Instagram donde está leyendo el libro Minecraft Basics, demostrando que ya se prepara para su papel. Se espera que la película de Minecraft inicie grabaciones en estos primeros meses del 2024, con miras a un estreno en el 2025, luego de varios retrasos. Lo más sorprendente del anuncio no es la llegada de Jack Black a la película de live action de Minecraft, sino el personaje que él va a interpretar, ya que va a ser que Steve, que es el personaje de live action que muchos rumoreaban para hacer lo que era James Momoa, pero no va a ser Momoa, va a ser él. Algo que resulta curioso, pues con eso se acaban las especulaciones alrededor de esto, pero al mismo tiempo se abren nuevas teorías acerca de a quién va a interpretar entonces Jason Momoa. Por ahí se dice que, bueno, a lo mejor Momoa va a interpretar a alguien nuevo, unos personajes nuevos para el juego, no lo sabremos. Pero me queda una duda, ¿a ti te interesa que se haga una película de Minecraft? ¿O de qué ves que trate una película de Minecraft? ¿O se te hace muy tarde para hacer ya una película de Minecraft? ¿Has jugado Minecraft? Ya dije muchas veces Minecraft en este video, posiblemente sí. Pero me encantaría leerte en los comentarios para saber tu opinión. Y con esto nos estamos despidiendo aquí en Cinema Pop. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nahum Andrade y no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.